primera carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Por mi parte os digo, si vivís según el Espíritu, no daréis satisfacción a las apetencias de la carne. Pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu, y el Espíritu contrarias a la carne, como que son entre sí antagónicos, de forma que no hacéis lo que quisierais. Pero si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odio, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu. No busquemos la gloria vana, provocándonos los unos a los otros y envidiándonos mutuamente. Palabra de Dios. Queridos hermanos, una de las cosas más importantes que le puede suceder a una persona en esta vida es enterarse de que tiene espíritu. ¿Por qué? Pues porque nosotros los hombres podemos vivir sin actuar el espíritu nunca. Podemos vivir con nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo tiene... Todos vosotros sabéis lo que es el cuerpo y sus desarrollos y sus apetencias y todo. Y podemos vivir con nuestra alma. El alma es toda esa dimensión psicológica de las cosas: nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestra memoria, nuestra imaginación, nuestras emociones interiores. Todo eso basta para vivir en este mundo. Porque esto es lo que configura una personalidad humana, simplemente humana. Entonces, pues, ¿cuál es lo sobrehumano aquí? Lo sobrehumano es el espíritu. ¿Y qué es lo que se vive en la dimensión del espíritu? Que no se viva en el cuerpo y en el alma. Lo que se vive en la dimensión del espíritu es todo lo referente a la fe. La fe en Dios. La esperanza, el amor y todo lo que lleva eso consigo, eso pertenece al espíritu. Y ahí no hay posibilidad de que el hombre entre por sí solo. Solamente sabemos que tenemos espíritu cuando el espíritu es actuado por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Si no, vivimos una vida humana, natural, normal, racional, pero sin espíritu. Y claro, vivir sin espíritu es un problema. Porque el hombre no es una simple criatura hecha para nacer, vivir y morir. El espíritu tiene, el hombre tiene en su corazón, en lo profundo de sí mismo, una necesidad innata, puesta por el mismo Creador, que podríamos llamarla necesidad de trascendencia. Porque el hombre no puede así por las buenas, siendo lo que es, y teniendo lo que tiene, no puede por las buenas morir. Está hecho para vivir, no para morir. Y esto que llamamos necesidad de trascendencia no es ninguna broma. Porque todos los ateos que vosotros conozcáis, todos, no se enteran, pero tienen una inquietud profunda. Y no están en sí mismos. No están a gusto. Hay un algo que no les deja quietos en su vida. Aquello que decía San Agustín: Señor, mi corazón te buscaba, siempre inquieto, hasta que te encontré. Cuando yo te encontré, me di cuenta de que tú eras lo que yo anhelaba, lo que yo deseaba en lo profundo de mi corazón. Pero si no lo encuentras al Señor, porque el Señor no se te hace el encontradizo, no se te revela, pues te pasas la vida entera con una necesidad profunda, con un anhelo que nunca descubrirás. Y si alguna vez lo descubres, dices: esto es, esto es, esto es lo que yo quería, esto es lo que yo buscaba, esto es lo que necesita mi corazón. Mi corazón solamente puede descansar ahí, en ti. Lo bueno que tiene el espíritu es que no anula ni a la psicología ni a la carne. Como dice Santo Tomás de Aquino, muy bien dicho, la gracia no destruye a la naturaleza, no la destruye, sino que la perfecciona. Y si queremos un poquito más, yo añado otra cosa: la gracia no solamente no destruye, sino que no sustituye a la naturaleza. La naturaleza tiene sus propias leyes y no las sustituye la gracia. Si tú te tienes que examinar de oposiciones mañana y no estudias pensando que Dios te va a auxiliar, te suspenden. Y muy bien suspendido. ¿Por qué razón? Porque la gracia no sustituye a la naturaleza. Solo faltaba que la gracia sustituyera a la naturaleza humana y a sus esfuerzos y nos hiciera a todos nosotros unos vagos y perezosos. Pues vaya, ¿verdad? No. La gracia no solamente no te hace un indolente, un vago, un perezoso, sino que te da fuerza para trabajar, para luchar, para seguir adelante. Te da un poder especial para ser hombre, para ser humano, para ser mucho más humano que antes de que actuara el Espíritu en ti. Un hombre que no tiene a Dios no es ni siquiera hombre. Se queda a medias. Es un amputado. Algo le falta. Y le falta ese sentido. Perdonad. Tengo esto roco. Ese sentido de trascendencia, ese sentido de algo que lo malo es que solamente cuando lo tienes, sabes que lo tienes. Cuando no, lo echas en falta, pero no sabes que no lo tienes. El que tiene a Dios sabe que lo tiene, pero el que no tiene a Dios no sabe que no lo tiene. De alguna forma lo echa en falta, pero no sabe, no puede formular el hecho de no tener a Dios. Sin embargo, es, creo que lo más bonito que nos puede hacer en la vida es no solamente tener a Dios, sino formular la experiencia de Dios. Poderle poner palabras a lo que estás sintiendo. Poderle poner palabras a lo que vives. San Pablo nos ayuda a poner palabras y esto. Por eso San Pablo, la lectura que he leído, nos dice: los que vivís según el Espíritu, atended a lo que tenéis. Atended a lo que tenéis porque sencillamente tenéis una cosa muy bonita dentro, una acción de Dios que en definitiva os da libertad. La libertad, porque ¿qué es la libertad? La libertad, digan lo que digan quien quiera, consiste en hacer cada uno lo que le dé la gana. Eso es la libertad. Eso es la libertad. Ahora bien, si yo estoy en el espíritu, hago lo que me da la gana. Pues mire usted, se lo voy a explicar. Bueno, voy a ver si soy capaz de explicarlo. El Espíritu Santo tiene una cosa muy buena, que es muy poderoso, muy interior, muy íntimo, más íntimo a nosotros que nosotros mismos. Intimior, íntimo meo, decía San Agustín, más interior a mí mismo que yo. Intimior, íntimo meo, más interior, intimior, íntimo, más interior a mi intimidad que yo. O sea, más dentro de mí que yo. Intimior, íntimo, íntimo meo. Y entonces, ¿qué significa esto? Pues significa sencillamente que el Espíritu Santo te puede dar a tu corazón unos deseos, y es bueno. Se dice Espíritu Santo porque es bueno. Nosotros, cuando, ¿a quién llamamos santo en este mundo? Cuando una persona es buena, te hace el bien siempre, es un santo. Eso lo decimos en el lenguaje ordinario, ¿verdad? Este es un santo. ¿Y por qué tú llamas santo a una persona? Pues porque le ves bien, porque le ves con bondad, porque te hace el bien. Si te hace el mal, nada de santo. A lo mejor es santo, pero tú te crees que te hace mal, entonces no le llamas santo. Pero decimos Espíritu Santo, como podríamos decir Espíritu Bueno, porque te hace el bien. Y entonces el Espíritu Bueno, Espíritu Santo, crea en ti unos conocimientos, crea dentro de ti unos deseos, unos anhelos, unas apetencias, que al crearlas y gustarte, vas detrás de ellas. Son las apetencias de Dios, son las apetencias que se traduce con la palabra esperanza cristiana. Son esas apetencias del corazón. La esperanza cristiana, ¿en qué consiste? La fe consiste en conocer de alguna forma a Dios, pero la esperanza consiste en tener ganas de Dios, en desear a Dios. Porque la esperanza no es una cosa de la inteligencia, la esperanza es una cosa del corazón, es ganas de. La esperanza son ganas de. Pertenece a la voluntad, pertenece a la dimensión de la felicidad, no del conocimiento, sino de la felicidad, del bien. Ganas de. La esperanza va por la línea del deseo. Yo espero que suceda esto. Yo espero estar con esta persona. Yo espero juntarme con ella. Yo espero. Es del corazón, es de la dimensión, digamos, pues de, no de la razón, sino de la voluntad, del deseo, del bien, de la felicidad. Y eso está por dentro de nosotros. Cualquier cosa que deseemos, cualquier cosa que anhelemos, aunque sea estar con el demonio, pertenece a la dimensión de la voluntad, pertenece a la dimensión del bien, aunque nos equivoquemos en el bien. Porque hay algunas personas que, cuando nosotros deseamos la felicidad, siempre deseamos el bien. Lo que pasa es que algunas veces no deseamos el bien que es bueno, sino el que nos inventamos, o el que nos han embutido a través de los medios de comunicación, o a través, sabe Dios de qué. Porque muchas veces nosotros vivimos un bien que no es un verdadero bien. Te lo inyectan. Te lo inyectan. Desde el Corte Inglés hasta, por decir algo, perdón, que no tengo por qué meterme con el Corte Inglés. Desde la propaganda hasta, te lo inyectan. Pues el Espíritu Santo inyecta también en nuestros corazones, cuando se dejan hacer, lo mismo que el Corte Inglés. Te inyecta su propaganda. Pero lo único que la propaganda del Corte Inglés es interior, es sustancial, configura tu ser, tu deseo, tu ganas de, tu interior, tu alma. Y resulta que te encuentras con que, en un momento dado, deseas hacer lo que tienes dentro, que te lo ha inyectado el Espíritu Santo. Y entonces cuando haces lo que Dios te dice, inyectado por el Espíritu Santo, obras libremente. ¿Por qué? Porque estás haciendo lo que te da la gana. Y lo que te da la gana es lo que tienes dentro. Y gracias a Dios de que nosotros podemos aspirar a que Dios conduzca nuestros corazones así. Porque hay montones de gente perdidas por este mundo, que andan buscando el bien, que son gente buena, humanamente luchando lo que pueden. Y aquí no se condena a nadie. Vivimos en un mundo en el que, oye, mira, pues es que si yo en el fondo deseo el bien para mí y para todos, pero no acabas de encontrar la razón de bien, no acabas de encontrar, ¿y dónde está el bien? ¿Y qué es? ¿Dónde tengo yo que encontrar este bien? Pues a lo mejor, pues mira, lo que se te ofrece es, pues, en cualquier cosa. Los bienes de este mundo, si lo vamos a catalogar, no sé, todos los bienes que llaman con palabras grandilocuentes, el consumismo y todas estas cosas, pues bueno, pues muy bien, vale, tienen su razón de bien y en un momento dado pues sirven de bien, pero claro, se quedan cortitos, con las piernas muy cortitas. Entonces, cuando vives del Espíritu, el Espíritu Santo inyecta en tu corazón un deseo nuevo de bien. Y yo os lo digo porque los que habéis recibido el Espíritu Santo entréis en una nueva dimensión, que es la dimensión del bautismo, que no es la dimensión de la renovación carismática, ojo. No creéis que esto es una magia de la renovación carismática, no, es la dimensión del bautismo de la Iglesia, o de Jesucristo, mejor de Jesucristo. Es la dimensión del bautismo. Entréis en esa dimensión, pero una dimensión que a lo mejor, como la recibimos de pequeñitos, pues no nos hemos dado cuenta de ella. Y en este momento ya nos damos más cuenta, porque el Espíritu Santo ha entrado en nuestros corazones. Y entonces, pues, sucede dentro de ti cosas. Y esas cosas que suceden dentro de ti son deseos, apetencias, nuevas ganas de. Y te puede suceder una cosa, ¿sabéis qué os puede suceder? Que habéis recibido el Espíritu Santo y dentro de unas semanas, de unos meses y de una cosa, lo que os gustaba antes ya no os gusta tanto. Incluso alguno de vosotros va a decir, ay, es que la gente con la que salí antes me aburre. Es que me aburre terriblemente, es que no saben salir de la política, del fútbol y de los trapos. Y de las rebajas, es que no saben salir de ahí. Yo necesito otra sustancia, yo necesito otro alimento, yo necesito otra cosa. Esto pasa. Y cuando pasa esto, no es ningún mal, es una realidad que está funcionando dentro de ti por el Espíritu de Dios. Buscas otras compañías, buscas otro estilo, buscas otras conversaciones, buscas otro lenguaje, buscas otros libros para leer, buscas otros programas en la televisión, si es que hubiera otros. Porque claro, el dominio es aplastante. ¿Me entendéis? Pero lo buscas. Y no está mal, porque lo deseas, aunque no lo tengas. Es decir, buscas otras cosas. Y al final, un día estaba yo de parro con Peñalver, y vienen tres señoras chicas. Yo no sé vosotros lo que, cuando decís chicas, ¿en qué edad pensáis? Yo cuando digo chicas, más bien pienso en gente muy joven. Pero entonces las de 32, 33, 34 años yo las llamo señoras chicas. O chicas señoras, no sé. Pues un día se me presentan en la parroquia de Peñalver tres señoras chicas, o tres chicas señoras de aquí, de este grupo. Y entonces me dicen, pero súper vestidas, súper guapas, súper no sé cuánto, digo, ahí vos. ¿Qué os pasa? Y entonces me dicen que se van a una fiesta. a un no sé qué, yo no me acuerdo la palabra, un cóctel, alguna cosa de esas, pero no, yo no sé decir bien cómo me dijeron. Dice, porque claro, es que estamos metidas tanto en el espíritu y tantas cosas que nos hemos separado tanto de la vida de antes que pues no sé, que estamos a disgusto, que está bien ser del Señor, pero no tenemos por qué abandonar lo antiguo. Y yo entonces noté por debajo, digo, jo, estas me están echando a mí la culpa. Y les dije, digo, adelante, venga, iros a vuestro cóctel, iros a vuestra fiesta, iros. No, no lo hacía así como ahora. Y se fueron. 2 horas después aparecen las tres. Y, bueno, pues mira, que sí, que llegamos allí y todo muy bonito, todo igual que lo de antes, todos no sé cuántos, hemos bailado, hemos hecho no sé qué, no sé cuánto. Pero al cabo de 2 horas nos miramos la una a la otra, a las tres, y dijimos, ¿y nosotros qué pintamos aquí? Y nos hemos salido vaciados. ¿De qué? Pues no sé, que no encontraban lo que tenían dentro. No había empatía, no se sentían en su sitio, sentían que no, y necesitaban otra cosa. Pues eso a mí me valió mucho. Pero así, o sea que, sí, es que es así. A mí también me confirma, porque yo también, pues estoy viviendo lo mismo. Bueno, ya soy mayor y ya he vivido tanto de esto, pero nunca es tanto, nunca es, pues bueno, la razón de vivir en el espíritu, la dimensión del espíritu y la dimensión de la carne, siempre la tendrás viva hasta que te mueras. Porque somos carne y espíritu, como decía San Pablo. Y estas tres muchachas, pues, aquello les valió un montón, porque después ya decían, no puede ser. Y San Pablo dice, los que vivís en el espíritu, actuad según el espíritu, porque si no, os vais a encontrar como muy vacíos, como muy esto. Y de San Pablo, ya sabéis cuáles son las obras de la carne, y empieza, que si lujurias, que si no sé cuántos, que si rencillas, odios, no sé qué, no sé cuánto, lo que os he leído. Mientras que las obras del espíritu, pues son otra cosa, son amabilidad, compartir los unos con los otros, cariño, la fuerza de Dios, esta cosa que se transfiere de los unos a los otros. Me viene a la cabeza, y lo voy a contar, me viene a la cabeza una vez que un gran predicador carismático, dominico también como yo, Pedro Reyero, estuvo 17 años predicando en la renovación hasta el año 1999, que murió. Pues estábamos haciendo un viaje por ahí por el Levante, él y yo, y pasamos por una playa cerca de Sagunto y paramos el coche. Él no era de playas, él no era de sol, tenía todas las alergias posibles que puede producir un sol. Y entonces, pues de repente nos asomamos así para ver a toda la gente en la playa y el mar, y justo las dos mujeres primeras que había debajo de una sombrilla de Maranata, de este grupo, y nos vieron, y cuando nos vieron, pues ya no tuvimos más remedio que aparcar nuestro programa, bajar allí, estar con ellas. A mí me encantaba, porque yo me encanta el mar, el agua, bañarme. No, en pocas playas en que yo me haya bañado no me ha tenido que echar para atrás la Cruz Roja. En pocas, porque yo tengo ese estilo. En todas las playas que me he bañado, casi todas, la Cruz Roja me echa para atrás. Y entonces, pues nosotros ya nos quedamos con estas mujeres, y hacia las 4 de la tarde o así, pues nos fuimos al chiringuito a comer una paella, nos invitaban ellas. Y llegamos allí, había fila. 2 horas esperando. Y nada, ni nos preguntaban por nuestro nombre. Y al final ya, pues la paella a las 6 de la tarde, así. Y cuando nos trajeron la paella a las 6:30, después de 2 horas y media, que ya iba ahuecando la gente y ya no había casi nadie, nos dice el camarero: ustedes son unos santos. Y nos quedamos los 4 diciendo: ¿nosotros santos? Hoy he perdido amistades aquí, decía el camarero, hoy he perdido amistades porque no les he podido servir cuando ellos querían, porque hemos estado así de gente y ustedes no han dicho ni palabra, ni han protestado de nada, ni de nada. Y cuando nos trajeron la paella, empezamos a comer y dije yo, digo, que somos santos. Somos santos. Pues miren ustedes, les voy a decir en qué consistió nuestra santidad. Nuestra santidad consistió en estar 2 horas hablando de nuestras cosas, del Señor, de Maranata, de lo que aquí hay, de las experiencias de cada uno, porque el Señor me dice, porque el Señor, hablando de espíritu a espíritu. Se nos pasaron las 2 horas. Nos vino la paella, la comimos, riquísima, y al final, encima de haberlo pasado súper bien, santos. Qué fácil es la santidad cuando hay por dentro lo que tiene que haber. ¿Os dais cuenta qué fácil? Santos. Y yo esto lo he predicado muchas veces, digo, pero si es que la santidad, ¿en qué consiste la santidad? ¿En que haga yo cosas muy raras? Aunque el Espíritu Santo, ¿o qué? O en que el Espíritu Santo me dé a mí un corazón en el que yo ame, en el que yo ame el compartir, el estar, esto, la naturaleza. Si la santidad es un don de Dios que te da, pues no sé, ¿qué quieres a la gente? ¿Qué quieres a la vida? ¿Qué quieres el paisaje? ¿Qué quieres al mar? ¿Qué quieres las cosas? Pero ¿en qué consiste la santidad de San Francisco? Si se emocionaba diciendo el hermano lobo, no me digan ustedes que el hermano lobo, cuando hoy en día, antes de ayer, en mi pueblo, Tejerina, León, que hay 3 rebaños de ovejas, 1500 ovejas más o menos, y todavía el otro día, antes de ayer, se han comido los lobos 40 ovejas en mi pueblo. El hermano lobo. Que se lo digan a tío Feliciano, el hermano lobo. Pues San Francisco lo veía como el hermano lobo, como el hermano de Gubbio. ¿Sabéis la historia de San Francisco? De Gubbio, que había un lobo que mataba por allí, por aquellos pueblos, y entonces organizaron una cacería para matarlo. Y dice San Francisco, cuando se enteró, dice: no, nada de matar al lobo, yo iré al monte y hablaré con él. Claro, toda la gente se quedaba, pero esto es en el espíritu, ¿eh? Yo hablaré con él y le diré que no haga eso, que lo van a matar. Y San Francisco se fue al monte, se encontró con el hermano lobo y lo habló. Y le dijo: hermano lobo, entérate de que no puedes hacer estas cosas, porque si haces estas cosas te van a matar, que se van a organizar una cacería. Y el hermano lobo pues dijo: ah, pues no las vuelvo a hacer. Y yo te ordeno que bajes conmigo el pueblo. Y bajó el lobo de Gubbio, eso es una historia real, bajó al pueblo con San Francisco. Y la gente al principio pues desconfiada, pero al final pues el hermano lobo fue un habitante más del pueblo, prácticamente, de tal forma que San Francisco se murió antes que el lobo, antes que el lobo. Y la gente pues tenía un cariño terrible al lobo, porque era el lobo de San Francisco, y al final se murió el lobo. como es de ley, como es natural. Pero ¿veis cómo el Espíritu Santo en un Francisco de Asís pues no sucede como en Tejerina? En Tejerina vienen los lobos y no le preguntan a tío Feliciano a ver si no puede hablar con ellos. Para hablar con un lobo, de verdad, uno tiene que tener mucho espíritu. Pero cuando tienes un Espíritu Santo fuerte, 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 ¿qué sucede? Lo que dice Isaías en el capítulo 11 del profeta Isaías: la vaca se tenderá con la leoparda, el niño meterá la mano en el agujero de la víbora y no le pasará nada, y por todo este monte habitará la ciencia de Dios. La ciencia de Dios es la ciencia del Espíritu. Es otro tipo de paz, otra dimensión desconocida, pero profundamente humana, más que la humanidad que nosotros vivimos por nuestras ciudades, muchas veces cuando solo vivimos de la carne, del cuerpo y del alma. Por eso, pues, no os extrañe que en vuestra vida actual, después de una fusión del Espíritu Santo, pues sucedan cosas de espíritu, sencillitas, porque nosotros somos muy sencillos, o no, de toda clase, que sucedan, pues, como sanaciones, que veas a Dios en las cosas, que te salgan bien las lentejas porque has hecho una oración y has cogido un don de contemplación. Yo soy cocinero, yo sé que como hagas unas lentejas o una tortilla a fuego lento y te pongas allí delante de ella a adorarla, porque hasta una tortilla se la puede adorar, te sale genial. Y dice: genial, ayer hice unos higaditos de pollo. Digo, esto para que salga absolutamente bien, para que salga absolutamente bien, después de la cebolla y de todo eso que se le echa y toda esta cosa, tiene que ser a fuego lentísimo. Tengo que empezar 2 horas antes de la comida, a fuego lentísimo, 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 con pequeñas, removiéndolo, salieron. Otras veces mi prisa, estoy escribiendo un libro, estoy escribiendo en el ordenador, y entonces a todo fuego lo arrebato y sale durísimos, unos higaditos durísimos. Estos no son de pollo ni nada, estos son de ¿cómo se llaman esos bichos que se murieron en la época cuaternaria? Esos dinosaurios. Esto es de dinosaurio, no es de pollo, para nada. Pues no, unos higaditos de pollo bien hechos, lentísimo, así con un don, con una gracia como esto. Yo desde que tengo el Espíritu Santo en el corazón, sobre todo cuando he crecido un poco, me encanta conducir a velocidad contemplativa. La velocidad contemplativa, por una gran autopista, la velocidad contemplativa es hasta 110 o así. Pero es contemplativa, porque vas viendo las cosas, vas viendo el paisaje, lo vas viendo todo. Puedes hacer oración, escuchar una canción carismática que te la unge el Señor, gloria al Señor. El problema de los coches es que tienen el techo muy bajo y no puedes levantar los brazos como deberías levantarlos para gloria al Señor, alabado sea el Señor y todo esto. Pero la velocidad contemplativa, que no te quita la paz del alma, ni conduciendo te quita la paz del alma. Y vas, y te comes kilómetros, ¿eh? A velocidad contemplativa te comes kilómetros y no te enteras. Y vas alabando al Señor como San Francisco, el hermano, la hermana Encina, el hermano Chopo, el hermano Pino, el agua que corre, la hermana Roca, todo eso que es tan bonito, porque es de una belleza todo impresionante, y todo se ha visto desde la dimensión del Espíritu, qué bonito que es. Pero hay que tener espíritu para poder ver esas cosas. Como tu vida sea y solo se viva en la dimensión del producto, no, hay que producir. Por lo tanto, productividad a 200 por hora, llegar cuanto antes, porque es que tengo que hacer y no tengo que hacer y no sé cuánto y no te puedo hacer nada. Pero la dimensión de la productividad está metida dentro de nosotros de tal forma que la eficacia, la eficacia, la eficacia. Te comes al espíritu, te comes la vida interior, te comes la capacidad de interiorización, te comes la capacidad de oración. No eres capaz ni de escuchar una charla en el iba a decir MP3, hay pocos coches que lo tengan todavía, ya supongo la próxima generación de coches no serán tan brutos, que lo pongan todo en WAP, sino en MP3, que es donde, donde se puede escuchar muchas cosas. No sé si entendéis esto, yo sí, porque... Pero en esa dimensión en la que tú puedes escuchar y puedes hacer un viaje y puedes dar gloria a Dios y puedes... Bueno, yo no sé lo que estoy hablando hoy, o me estoy yendo, o lo que sea. Pero vivir en el Espíritu es una dimensión en la que tienes a Dios y al mundo. Tienes a Dios y a los hombres. Tienes a Dios y a la creación. Tienes a Dios y tienes la paz interior. Y tienes, pues, aquellas cosas solamente... La dimensión del Espíritu solamente te quita aquellas cosas de la carne que son opresión, que son maledicencia, que son explotación de los demás, que son odios, que son cabreos, que son heridas profundas, que son... Eso es lo que quita la dimensión del Espíritu, que es lo que dice aquí San Pablo. Y tendrá otra cosa: amabilidad, contemplación, sencillez. Que te han quitado un metro de tierra, como decía el otro día en tu pueblo, cuando se murió tu padre y tu madre, y estás contra tus hermanos tenso y odiándoles porque te han hecho la faena. Si viene el Espíritu Santo, no te hace un imbécil, sino que te da una dimensión superior para juzgar esas cosas. Y te da la convicción profunda de que Él está mucho más allá de ese metro de tierra. Y lo vives. Y lo recompensa. Y hay una paz en ti por encima de todos tus odios y todas tus cosas. Mira que el problema de la herencia es un problema generalizado. Ni una familia puede decir, porque yo he visto muchas familias que dicen: en mi familia eso nunca sucederá, porque mi madre y mi padre lo han dejado todo atado, bien atado, más que franco. Pues miren ustedes, sucede. Hay que, ¿no? Ahí, además del ser humano, está la culebra por debajo. Porque claro, tus hermanos son muy buenos, pero la cuñada, que además es de tal sitio, y yo no digo qué sitio es, porque la gente que viene de ahí son, y el otro, y el otro, y el otro, y el otro, se forman unos líos impresionantes. Por eso, queridos hermanos, pues, todo muy sencillo, pero dejémonos tocar por la acción de Dios, por la acción del Espíritu, y sacarle jugo a esta realidad, que si no nos la da el Espíritu Santo, nunca podemos llegar a ella. Y que es esa realidad que dice San Pablo algunas veces: Señor, dame la paz. Esa paz que no produce, que no proviene del mundo, porque el mundo no puede dar esa paz. El mundo te pone tenso, te pone nervioso, te pone agresivo. Y sin demasiada malicia. No. No es que el mundo sea malo en sí, es que no puede producir la paz. Es que esa otra dimensión que el hombre anhela y desea en su corazón, que es una dimensión en la que tú te posees a ti mismo y tú posees a la vida, no eres vivido por la vida, sino que tú vives la vida, pues eso tiene que ser con la ayuda interior de algo tan superior como el don de sabiduría que nos viene de Dios. Por eso, queridos hermanos, pues acoged lo que ha sucedido en vuestro corazón. Y si habéis tenido en estos días una oración de alabanza, un deseo de Dios, un deseo de estar más cerca de Dios, sabed que es auténtico, que viene del Espíritu Santo, que os está encaminando según los caminos de la verdad, de la paz, del amor y de la fuerza de Dios y del cariño de Dios, que se extiende a todos los seres, a los hombres y a todos los demás seres del mundo.